active shooter situation is being treated as a terrorism.
Autoridades estadounidenses consideran lo ocurrido en Chattanooga como un acto de terrorismo doméstico.
Here at the State Department at 1 o'clock.
Los cancilleres de Estados Unidos y de Cuba se reunirán el lunes en el Departamento de Estado.
Later that evening, the president will travel to Nairobi, Kenya.
Y el presidente Obama se prepara para realizar una visita a Kenia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Cedric Franklin en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente de la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, se refirió al tiroteo ocurrido el jueves en Chattanooga, Tennessee. Lo que ocurrió el jueves, desafortunadamente, puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, en el actual ambiente de amenazas, pero ver que 4 infantes de Marina pierdan la vida en suelo estadounidense, en nuestros centros de entrenamiento, para mí es inaceptable. Y este combate contra el Estado Islámico y sus terroristas debe intensificarse y nosotros tenemos que ganar. Nosotros debemos prevalecer y derrotarlos. Este es un hecho acerca del cual hemos estado preocupados y resulta que pasó. Ocurrió. No sé cuántos de estos podrían pasar, pero puedo decirles que hay investigaciones relacionadas con el Estado Islámico en los 50 estados de la nación. Están penetrando nuestra sociedad y nuestro país por medio de Internet y las redes sociales. Es sumamente difícil detenerlo y creo que el jueves, desafortunadamente, no pudimos. McCaul dijo haber sido informado por el FBI que ese organismo está tratando el caso como un acto de terrorismo y que eso es significativo. Un aspecto que nos preocupa a nosotros, al FBI y a Seguridad del Territorio Nacional, es la capacidad de estos terroristas y del Estado Islámico de desplazarse a lo que se llama espacios oscuros. Se comunican por Twitter con estadounidenses en Estados Unidos, pero tienen la habilidad de saltar de una cuenta a otra, y el otro fenómeno es que pueden pasar de comunicaciones normales que vemos al llamado espacio oscuro en plataformas en las que incluso con una orden tribunalicia no podemos ver en absoluto este tipo de comunicaciones. Michael McCaul es presidente de la Comisión de Seguridad del Territorio Nacional en la Cámara de Representantes. Por otro lado, el jefe de la policía de Chattanooga, Fred Fletcher, habló de los riesgos que corren las personas que trabajan con los organismos policiales.
Officers stand willing to risk their own lives for others.
Los oficiales siguen dispuestos a arriesgar sus propias vidas por otros. Eso lo hicieron este jueves. Lo hicieron con una claridad impresionante y lo harían hoy y lo harían mañana. No hay la menor duda de que los agentes de la policía de Chattanooga impidieron el jueves una mayor pérdida de vidas. Fred Fletcher es jefe de la policía de Chattanooga. Como es del conocimiento público, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos reabrirán el lunes 20 de julio sus respectivas embajadas aquí en Washington y en La Habana en el marco del histórico diálogo que empezaron el pasado 17 de diciembre para normalizar las relaciones diplomáticas bilaterales. El vocero John Kirby se refirió a la agenda del lunes. Aquí en el Departamento de Estado, a la 1:00 p.m, el secretario Kerry se reunirá con su contraparte cubana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Después de ese encuentro, habrá una conferencia de prensa con la participación de ambos. En relación a la bandera cubana, John Kirby señaló que será colocada en el atrio de la entrada de la calle C y el lugar que ocupa obedece a un orden alfabético como es costumbre. El lunes, a la ceremonia de apertura de la embajada estadounidense en la capital cubana, asistirán la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, y otros funcionarios. Siguiendo con el mismo tema, al vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó cuáles serían las condiciones que fijaría la administración para que el presidente Obama pueda visitar Cuba.
But I can tell you, in general,
En general, algunas de las cosas que nos gustaría ver es que se respeten los derechos de los opositores del gobierno de Cuba dentro de la isla y que no sean encarcelados debido a sus opiniones políticas. Ese sería un paso. El segundo sería que se respeten los derechos de los periodistas independientes en la isla nación. Ernest aprovechó su encuentro con la prensa para responder una pregunta sobre el fatal tiroteo ocurrido en la ciudad de Chattanooga, Tennessee. En estos momentos no tengo una actualización sobre el estado de la investigación. Sé que el FBI dejó claramente establecido el jueves que están analizando una variedad de posibles razones, incluyendo la posibilidad de terrorismo doméstico, de manera que eso forma parte de la investigación que está en curso. Ernest agregó que, tal como lo expresó el presidente Obama, su intención es mantener informado al público estadounidense tanto como sea posible y en el momento oportuno. La capital de Kenia, Nairobi, se está preparando para la visita del hijo más famoso del país, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Este es el proyecto de embellecimiento de Nairobi. Es parte de una importante iniciativa para limpiar las calles de la ciudad antes de la visita del presidente Barack Obama a finales de este mes, donde asistirá a la Cumbre Global de Emprendedores. Las carreteras están siendo reparadas, flores plantadas, calles pintadas y cámaras de seguridad instaladas por toda la capital a expensas de la ciudad. El Consejo Municipal de Nairobi dice que muchos de estos planes de mejora ya estaban previstos, pero se aceleraron ante la llegada del presidente.
Volver realidad este tipo de pronunciamientos de los programas que van a empezar desde Nairobi. Así que Nairobi es como el trampolín de lo bueno que va a resultar de la visita.
Nairobi, una ciudad con más de 4 millones de personas, se enfrenta a enormes retos cívicos como carreteras congestionadas y pobreza extrema. Aún así, muchos residentes esperan que la visita de Obama beneficiará al país y a la ciudad, y dicen que cualquier mejora es bienvenida.
Mi deseo es que sigan el camino que están tomando en este momento. Lo necesitamos para hacerla más limpia y hermosa.
Están reparando los caminos y todo, así que creo que están haciendo un trabajo increíble.
Si bien el viaje de Obama a Kenia probablemente será breve, los residentes de la capital esperan que los beneficios durarán por mucho tiempo después de que se haya ido. Ramón Taylor, Voz de América.
El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, enfrenta el debilitamiento político luego de que aceptara los términos de un acuerdo de rescate que evitó la bancarrota de su país. En contraste, en Alemania, la canciller Angela Merkel obtuvo un importante respaldo a su política de rescates.
A pesar de que el Parlamento griego aprobó la negociación de un nuevo rescate acordado con los acreedores europeos e internacionales, el primer ministro Alexis Tsipras se enfrenta ahora a su propio partido, que se ha debilitado en todos los frentes, según los analistas. Mientras Tsipras y su partido Syriza sufren conmociones internas, en Alemania, la canciller Angela Merkel obtuvo un importante respaldo a su política de rescate a cambio de duras reformas.
Nos hemos esforzado para que Grecia pueda seguir en la Unión Europea. Ha vivido en los últimos días un dramatismo difícilmente superable. Es duro ver las imágenes de jubilados deambulando de banco en banco en busca de su dinero, con los bancos cerrados.
Merkel aseguró en el Bundestag, o la Cámara Baja del Parlamento, que la alternativa que tenía era difícil e histórica.
Debía decidir entre vulnerar las normas europeas o dejar caer a Grecia en una situación de caos y violencia. No hemos decidido solo sobre Grecia, sino sobre una Europa y una eurozona fuerte.
El paquete aprobado era la condición impuesta por la eurozona para rescatar la maltrecha economía griega y significa cambios y subidas en el impuesto al valor agregado, nuevas medidas tributarias, la penalización de la evasión, reformas a las pensiones y a la seguridad social, entre otras. Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general. Nuestro ingeniero es Cedric Franklin. Y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Las noticias.
Incominciamos questo cammino.
Los eventos más relevantes.
The only way it happens is if all of you still get involved.
La información.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en... boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la, la. Oh, well.
Scott, I need you to be the Ant-Man.
El hombre hormiga, Ant-Man, llega a las pantallas cinematográficas esta semana con Paul Rudd en el papel del protagonista Scott Lang, un hábil ladrón recién salido de prisión que es entrenado por un científico desempleado para usar un traje que le permite reducir su tamaño y le da la fuerza y el control de un ejército de hormigas.
This is your chance to earn that look in your daughter's eyes.
Michael Douglas hace el papel del científico Hank Pym.
One question. Is it too late to change the name?
El hombre hormiga debe usar sus habilidades para evitar que un exalumno de Pym, conocido como Abejorro, mejore la tecnología del traje para usarla como un arma para el mal.
And I have a great job at a men's magazine.
En el género de comedias tenemos el estreno de Trainwreck, que en español se titula Y de repente tú, con Amy Schumer en el papel principal, acompañada por Bill Hader y dirigida por Jude Apatow.
Girls, your mother and I are getting divorced. Monogamy isn't realistic.
Monogamy isn't realistic.
El guion, escrito por Schumer, trata sobre una joven escritora de artículos en una revista que huye al compromiso romántico después de pensar siempre, inculcada por su padre, que la monogamia es imposible.
You follow sports?
Sports. I love them.
Who's your favorite team?
The Orlando.
Sus principios entran en duda cuando conoce a un joven médico objeto de un artículo que está escribiendo.
His name is Mr. Sherlock Holmes.
Mr. Holmes, con Ian McKellen, es una historia diferente sobre el más famoso detective del mundo.
I decided to get it right before I die.
You're not going to die. I had a great...
Es 1947 y un anciano Sherlock Holmes regresa de un viaje por Japón, donde buscaba una rara planta que podría demorar el proceso de envejecimiento.
That was an embellishment of Dr. Watson.
A su retorno, Sherlock, quien vive con su ama de llaves y el hijo de esta, decide reabrir la investigación del último caso que investigó.
A convincing set of circumstances signaling your intention to murder your husband.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
La política de Estados Unidos hacia Cuba está en transición. Como parte del decreto del presidente Obama en diciembre pasado, estamos viendo una mayor actividad en el Congreso con respecto a las restricciones de viajes, comercio, telecomunicaciones, finanzas y otros asuntos. Estos, naturalmente, son temas que formarán parte de la agenda en los próximos meses. Un nuevo estudio del Atlantic Council argumenta que en este histórico momento de transición para Cuba, la economía de la isla debe ser agilizada mediante la integración a instituciones financieras multilaterales. Jason Marshak, subdirector de la entidad para las Américas, habla con nuestra colega Patricia Dalmasí.
Este informe que acabamos de lanzar muestra que es un paso muy importante para la integración económica de Cuba en el mundo en general. Es la membresía en las IFIs, en las instituciones financieras internacionales, cuales son el Banco Mundial, el Fondo Monetario y también el Banco Interamericano de Desarrollo. No es solamente la membresía en esas instituciones, no significa necesariamente que Cuba va a ser parte de la economía mundial en general, pero es un paso muy importante para que Cuba podría tener la asistencia técnica para resolver los desafíos que tiene en su economía y también para ser un destino más atractivo para las compañías internacionales.
¿Piensa el Atlantic Council que el presidente Barack Obama va a admitir públicamente o a expresar públicamente que Cuba sea integrada o sea parte de estas instituciones financieras internacionales?
Sí, sí, el informe dice que, bueno, ahora hay una variedad de legislación que prohíbe que los representantes de los Estados Unidos vota en favor de la membresía de Cuba en las IFIs. Pero los Estados Unidos no tienen la capacidad para bloquear la membresía de Cuba en esas instituciones. Sin embargo, es muy difícil la membresía porque los Estados Unidos podría poner presión en otros países para no votar en favor de Cuba. Y al mismo tiempo, la legislación estadounidense dice que los Estados Unidos necesita retirar cualquier monto de fondos que las instituciones gastan en Cuba. Entonces, hay unos mecanismos que prohíben que Cuba entre en las instituciones. Al mismo tiempo, pensamos que hay algún tipo de variedad en la legislación y no es tan claro si el presidente al final necesita adherir a toda la legislación que corresponde a la integración de Cuba en las IFIs. Y si él hace algún tipo de discurso público, y el presidente Clinton en los años 90, cuando firmó legislación contra Cuba, dijo en este momento también que él reconoce que el presidente ejecutivo tiene algún espacio para la interpretación de los leyes. Y este informe recomienda al presidente Obama que él muestra que está en favor de la incorporación de Cuba en las IFIs y su discurso en favor de la representación podría abrir la oportunidad para Cuba en entrar.
Jason Marsak es analista de política internacional. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, Top Ten USA. Top Ten USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top Ten USA. Les invita Leonardo Bonet. Entramos a Ciencia y Tecnología diciéndoles que al balancear nuestras vidas siempre estamos en búsqueda de formas de ahorrar tiempo y dinero, pero ahora un prominente grupo pro consumidor pide acción contra este popular y conveniente producto, el cual está tan cerca como su lavarropas.
Los cartuchos de detergente líquido son convenientes, rápidos y limpios, pero podrían poner en peligro a su familia. La razón viene siendo su atractiva apariencia. Con esos colores brillantes, los niños pueden confundir los pequeños cartuchos con algún dulce o golosina, comérselo accidentalmente o inhalar su contenido. La evidencia es contundente, ya que más y más niños son llevados de emergencia a los centros de control para venenos en todo Estados Unidos. Solo en la primera mitad de este año, estos centros han recibido más de 6,000 informes de ingestión de veneno asociada con estos cartuchos de detergente en niños menores de 5 años. El detergente concentrado ha provocado en algunas instancias lesiones que han amenazado sus vidas. Y ahora, la prestigiosa revista del consumidor Consumer Reports indicó que no endosará más estos productos, citando los peligros de ingestión y la falta de medidas de seguridad para reducir los riesgos de envenenamiento. La agencia urgió al Congreso a aprobar legislación que provea estándares más rigurosos para los cartuchos. Hasta que eso suceda, los padres pueden tomar medidas para mantener seguros a sus niños. Almacenen los cartuchos en lugares asegurados, fuera del alcance de los niños curiosos, y si su niño come un cartucho, busque atención médica inmediatamente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Una nueva herramienta quirúrgica podría estar en las manos de los cirujanos para evitar riesgos en los pacientes durante implantaciones de neuroestimuladores.
Se llama Caimira o Quimera y es la nueva arma de los cirujanos para evitar complicaciones en los pacientes que atraviesan por dolor durante una cirugía. Está diseñada para enviar rápidamente neuroestimulación al cuerpo humano. El dispositivo envía una señal eléctrica directamente al nervio afectado, alterando la actividad del cerebro e inmediatamente dejando el dolor a un lado.
Hemos combinado la tecnología de detección inteligente, planificación preoperatoria. Hemos tomado pequeños implantes y hemos combinado el suministro de implante con la herramienta quirúrgica para proporcionar un sistema quirúrgico completamente conectado y unificado, que hoy solo 4 o 5 personas en el mundo pueden tener y hacerlo accesible a una amplia intersección de cirujanos generales.
Con la tecnología de Quimera, los cirujanos pueden llegar hasta el nervio, evitando riesgos que no se pueden ver en el escáner. El dispositivo puede además usarse con lentes como Google Glass, permitiéndole ver literalmente dónde está durante la operación.
Imagínese una jaqueca que literalmente ya se considera el inicio de su migraña. Puede utilizar su teléfono celular y disminuir el dolor. Es una terapia que cambia la vida para ese paciente.
Y aunque este dispositivo aún no está en el mercado, la compañía que lo desarrolla está en búsqueda de patrocinadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente Barack Obama se convirtió en el primer jefe de Estado en ejercicio que visita una prisión federal como parte de su esfuerzo para reformar el sistema penitenciario nacional.
El presidente Obama visitó una institución correccional de seguridad media para reclusos varones en la ciudad de El Reno, Oklahoma, donde señaló que muchos de los presos son jóvenes.
Estos son los jóvenes que cometieron errores que no son tan diferentes de los errores que cometí y los errores que una gran cantidad de chicos han cometido. La diferencia es que ellos no tienen el tipo de estructura de apoyo, las segundas oportunidades, los recursos que les permitirían sobrevivir esos errores.
El presidente Obama dijo que las condenas excesivamente duras, en su mayoría por delitos vinculados a las drogas, son responsables de la duplicación de la población carcelaria en Estados Unidos desde la década de 1980.
Estados Unidos representa el 5% de la población mundial, pero cuenta con el 25% de los presos en el mundo.
El presidente dijo que la encarcelación en masa no es la forma más inteligente para hacer frente a la delincuencia.
Creo que tenemos una tendencia a veces casi a dar por sentado o pensar que es normal que muchos jóvenes terminan en nuestro sistema de justicia criminal. No es normal. No es lo que sucede en otros países. Lo que es normal es que haya adolescentes que hacen cosas estúpidas.
Obama indicó que las cárceles de Estados Unidos cuestan a los contribuyentes 80,000 millones de dólares al año. El mandatario instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley de reforma de sentencia a finales de año para aliviar las penas excesivamente severas por delitos no violentos y mejorar los programas de rehabilitación, especialmente para los jóvenes, para alejarlos de la delincuencia. Sin embargo, subrayó que los criminales violentos deben permanecer entre rejas para garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los motivos continúan siendo inciertos. El joven sospechoso de atacar 2 instalaciones militares en Tennessee no estaba en el radar del FBI.
Chattanooga solía ser una ciudad tranquila en Tennessee. Ahora se ha convertido en el centro de investigaciones del FBI luego de que el joven naturalizado estadounidense Mohamed Abdulaziz atacara 2 instalaciones militares ubicadas en la zona, matando a 4 soldados. Autoridades federales aseguran que investigan el caso como acto de terrorismo doméstico, aunque no hay por el momento evidencia que lo relacione directamente con terroristas.
Estamos iniciando esta investigación, pero en este momento no tenemos ninguna información que asocie al sospechoso con organizaciones terroristas.
Abdulaziz, de 24 años, nació en Kuwait, pero junto a su familia han vivido en Estados Unidos desde 1992. Fue luchador en una escuela secundaria y tenía título de ingeniero de la Universidad de Tennessee en Chattanooga.
Se veía serio, pero mientras más tiempo pasaba en mi clase, resultó ser muy divertido. Hacía bromas todo el tiempo.
El mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó el incidente.
Son circunstancias muy tristes para estos individuos quienes han servido a nuestro país con gran valor ser asesinados de esta forma.
Abdulaziz, quien también murió durante el intercambio de disparos con la policía, tampoco parecía ser un joven con sentimientos antiestadounidenses. Kessel Tobías para La Voz de América.
Mientras Estados Unidos y Cuba se preparan para abrir sus embajadas y normalizar relaciones diplomáticas, muchos ven el levantamiento del embargo como la pieza clave para el fortalecimiento del comercio y los negocios entre ambas naciones.
Pese a que estos cultivos de maíz y soya parecen algo inalcanzable para Cuba, muchos agricultores estadounidenses dan la bienvenida a la normalización de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Ciertamente es bueno para la agricultura, es un mercado relativamente cercano.
Productos que, según Schauman, Cuba puede conseguir de otros países. Por eso asegura que el tiempo es crucial.
Hay mucha competencia de Sudamérica, pero también de Ucrania e India. Por eso hay que aprovechar la oportunidad y hacer negocios.
Muchos de los productos de este agricultor son transportados al río Mississippi y luego, en remolcadores, llegan al puerto de Nueva Orleans, Luisiana.
Una vez que el embargo se levante, estimamos que el volumen de comercio aumentará en un 15%. Eso es increíble, pues somos uno de los 5 puertos más importantes de Estados Unidos.
Y no solamente la exportación de Estados Unidos crecerá, también los productos de Cuba en este país. Roger Noriega, un influyente diplomático durante el gobierno de George W. Bush, se opone a que se levante el embargo mientras ese país sea comunista.
Hacer negocio con un régimen que utilizará las ganancias del comercio para aumentar la represión contra su pueblo es algo deplorable. Creo que eso molesta la conciencia de muchos.
Pero para muchos agricultores, la Guerra Fría es cosa ya del pasado. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Compañías europeas como Shell, Eni y Peugeot han estado adelantando conversaciones con funcionarios iraníes en anticipación al levantamiento de las sanciones contra Teherán.
La posibilidad de que una de las economías más grandes de la región regrese al panorama mundial tiene a muchos inversionistas en el mercado emocionados con lo que podría suceder.
Irán deberá traer su petróleo al mercado, lo que significa que los precios del crudo caerán aún más. Así no tendremos que enfrentar la amenaza de la inflación, tendremos más poder de gasto y la Reserva Federal no tendrá razón para subir los intereses.
Aunque podría tomar hasta mediados del próximo año para ver el fortalecimiento de las exportaciones de crudo iraní, los banqueros aseguran que los inversionistas ya están preparados para ver el flujo de las ganancias de petróleo, con un incremento en el Producto Interno Bruto del país de un 5% en el primer año, después de levantar las sanciones, y de 7 a 8% para el siguiente.
Lo más obvio es que inviertan los fondos en incrementar el Producto Interno Bruto, aumentando las exportaciones de petróleo y las importaciones de productos médicos e industriales.
Esto significa miles de millones de dólares en contratos para compañías nacionales y extranjeras, lo que impulsaría en unos 30 mil millones de dólares al año los intercambios comerciales por los próximos 3 años tan solo con la Unión Europea. Un panorama que podría afectar negativamente a países productores de crudo como lo es Venezuela.
Puede tener, sin duda alguna, también una incidencia en el tema petrolero. Me refiero en el precio del barril de petróleo.
Celia Mendoza para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general, de nuestro amigo Cedric Franklin en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche, feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.